Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo, todos me dicen que ahora corres de bar en bar. En cada esquina dejas un rastro de purpurina.
Pues afrontamos la última parte de este Oasis de Libertad. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, sí, dime, Víctor.
Sí, yo quiero decir una cosa.
¿Qué quiere decir, hombre? ¿Qué pasa?
Yo también.
Usted ha soltado en el inicio del programa, que usted dice que yo no lo escucho y lo estaba escuchando atentamente, ha soltado ahí un dardo al Sevilla Fútbol Club, que no, me imagino que ahora desarrollará
sí,
y me
señor,
explicará, ¿no?
Sí, señor.
Oye, me imagino que en el guión viene un poquito más tarde, ¿no?
Sí, vamos a terminar a hablar con Melchor y luego vamos a lo de Sevilla. No,
perdona, una cosa rápida, que es que me está abrazando mensajes. Me están matando mensajes. ¿Belarra viene a la rotonda?
¿Belarra viene a dónde?
A la rotonda.
A la rotonda.
Coño, que me lo está preguntando aquí la gente. Llevo 40 mensajes seguidos.
¿Belarra?
Sí, Belarra, sí.
Belarra es hierba en euskera.
Sí, sí. ¿Eso hierba? ¿Viene hierba?
Belarra, que no zarra ni corostiza.
No, Belarra es hierba en euskera. Sí.
Bueno, ¿viene Belarra o no viene?
¿Pero quién va a ir Belarra?
¿Va a haber hierba en la rotonda?
Claro que hay 55 mensajes ahora mismo.
¿Y Belarra
bueno, no sabemos nada, lo de los mensajes, dejad de mandar, no saben si viene Belarra.
Ah, bueno, y por cierto, que nadie cometa la vulgaridad, Alcalá, de llevarse una tiendecita de campaña para dormir allí, vamos. Duerme uno en un hotel, vamos.
No.
Y si es de 5 estrellas, mejor todavía.
Con Belarra.
No he dormido en una tienda de campaña.
No, confundamos. Es que me estáis...
Estaría bueno.
Estáis exigiendo que me estáis cansando. Me estáis confundiendo. No, ya lo que hace falta es que se persone allí alguno con una tienda de campaña y una rastra.
No, yo no, tranquilo, yo no. Yo
una
no.
Rastra.
De estas que llevas a la playa, que la lanzas y se monta sola. Vamos.
Luego dice la gente que es gato, el que pega el viraje.
Vamos.
Es que es un oragato esto.
Sí, todo esto sí, pobre. Está oyendo, ¿eh? No, o sea, me ha dicho que iba a estar oyendo. Sí, bueno, me ha dicho, igual no está oyendo.
A ver,
igual está
cenando.
A ver, Melchor, tenemos que terminar con el Madrid. No hemos empezado todavía, pero hay que terminar ya.
Me llamó Avilés y me dijo, oye, engánchate rápido a las 12 que vamos. Y bueno,
claro, pues eso, ya has hablado de las Press Banca, del Turbo Player este, del bailador.
Yo no he hablado de Press Banca.
Y de,
venga, dale.
A ver, ¿qué tenemos que contar del Madrid? Del líder.
Lo que tú quieras.
Pues que recupera a Militao. ¿Militao está ya en España o llegará a las próximas horas?
No, está previsto que llegue el domingo y que se incorpore el lunes a empezar a trabajar ya con el resto de compañeros y se ponga las órdenes de Ancelotti para preparar el partido de
Bilbao.
Del jueves en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao. Es la gran noticia, al margen de que no hubo lesionados ayer en ese partido entre Ecuador y Brasil, porque fue tenso, duro el partido.
Sí.
Y bueno, no me extraña que cambiasen a Vinicius en el minuto 63 porque le estaban friendo prácticamente. Y en general, pues satisfechos como fueron las cosas, ¿no? Casemiro jugó todos los minutos, el capitán marcó además el gol, Militao fue titular también, Vinicius también, aunque jugó solo 63 minutos. Y bueno, liberado Militao porque vio cartulina, conllevaba sanción, no va a poder jugar ante Paraguay. Y como ya había hablado el Real Madrid con Brasil y demás, pues entendieron que es, lógicamente, si no puede jugar y es un hombre importante para el partido de Copa de Cuartos, pues liberarle. Así que
yo creo que al final van a venir todos.
No, todos van a llegar, claro, sí. Todos van a llegar el miércoles. Bueno, los tres, porque Rodrigo ayer, por ejemplo, ni jugó,
lo que
¿no?
pongas es otra cosa, porque están detrás todos, claro. Bueno,
que Casemiro juega en San Mamés, aunque vaya directamente del avión al césped sin calentar.
Bueno, si eso lo dije yo la semana pasada y me tomabais por loco.
No lo veo, ¿eh?
Vamos a ver cómo llega.
Dijimos que llegaban, pero que llegaban para el homenaje, claro.
Llegarán, pero ¿cuántos pondrá? Eso no lo sabemos.
Llegan el miércoles por la tarde y lo justo para
Casemiro y Vinicius jugar en San Mamés, vamos, sí o sí.
Vinicius tiene bastantes opciones.
Quizás por eso el partido es al jueves, ¿no?
Tiene bastantes opciones de jugar porque
no. El partido es el jueves porque el operador de televisión, como haríamos cualquiera, si fuéramos el responsable del operador de televisión, eligió el jueves a las 9:30.
Claro. Y el miércoles o el martes.
No, pero no hay ningún trato de favor por parte ni de la Federación al Real Madrid. El Madrid no pidió, esto es información, que seguramente Melchor puede confirmar. El Real Madrid no pidió absolutamente nada a la Federación. No pidió ni siquiera jugar el jueves. Le podían haber puesto el partido el miércoles y ya no jugaba ningún brasileño de todas. No pidió nada. El operador de televisión lo puso el jueves a las 9:30 porque cree que tiene un buen producto para ganar el Prime prime time del jueves. Y yo estoy con Joseba, yo creo que los jugadores importantes para Ancelotti van a jugar en San Mamés.
¿Qué caso el prime time? ¿Qué caso?
El
prime time del jueves debe ser más importante que el prime time del martes.
No, el martes no, es miércoles jueves.
Sí, pero que por eso, que el martes al parecer la gente no ve la televisión. Al parecer el martes la gente le pone una manta a la televisión por encima.
Que el martes pero, no se jugaba, era miércoles o jueves.
Miércoles jueves.
Claro, pero ¿por qué no se jugaba el martes?
Recuerdo la mala noticia para el Betis, que tenía las mismas ausencias que el Madrid, pero al final se cayó Guido, hemos dicho Guido Carrillo en alguna ocasión, es Guido Rodríguez.
Me ha llamado Escalera y me ha dicho, vaya el personal, ¿cómo está? Guido Rodríguez, efectivamente.
Pues Guido Rodríguez había dado positivo, no se había incorporado a la concentración de Argentina, pero como ahora ha dado negativo, ha dicho Scaloni que tiene que ir para allí. O sea que vamos a ver.
Un abuso contra el que paga al señor Guido Rodríguez Fernández este. Un abuso porque le paga el Betis. ¿Y qué pinta con Argentina clasificada ese señor cruzando el océano, volviendo y todo el lío? Pues es un abuso intolerable.
Sí. Y Brasil también está clasificada, pero aquí cada uno va a lo suyo. Mira, no, y al final, ¿quién lo paga? Los jugadores. Yo, el único que he visto así con peso que ha alzado la voz, Toni Kroos.
No, y tanto que sí, pero
que viene
pero,
dando palos a UEFA y FIFA descaradamente.
Eso está claro, pero que Brasil llame a los
suyos. Luis Suárez también, ¿eh? Luis Suárez también pegó una buena rajada.
Sí, pero no, pero muy interesante eso, Tomás.
No, claro que Brasil...
No, pero haceros cuenta de una cosa. Yo a Scaloni le tengo por un tío bastante cabal. Y es que los seleccionadores que miran para lo suyo, tienen pocas ocasiones de ver a según qué jugador.
Claro, sí, es claro que cada uno defiende los intereses. Claro. Pero
es que, el último culpable es el seleccionador.
Es que Guido querrá ir al Mundial.
Claro.
Oiga, pues si le llamas un seleccionador, tendrá que ir.
Pero como dice, pero la paradoja de todo esto,
tiene muchas fechas para juntarlo.
La paradoja de todo esto es que lo que paga el pato, el que paga los jugadores.
Claro, sí, lo que sí, estoy
es
diciendo
es paradójico, absolutamente.
Lo que estoy diciendo yo
y luego el damnificado es el que paga a los jugadores.
El tal Guido va a depender de su presencia, su presencia en el Mundial del tal Guido va a depender de un partido en el mes de enero. Que quita.
Escucha,
un tío que sale del COVID, en lo que
además,
te digo,
que tiene
a otro
que viajar
continente.
Hasta Argentina.
Vamos, por favor, hombre.
Tati Mantovani el otro día dijo que de los del Madrid, que están con Brasil, solo hay uno que es Casemiro que lo tiene claro, los demás se lo tienen que ganar.
Bueno, por eso para Vinicius era un partido importante, para Militao también, para Rodrigo. Y, bueno, mira, fijaros, Rodrigo ha viajado.
No ha jugado.
Ni se vistió.
La anterior convocatoria de las selecciones.
A dos porteros en el banquillo.
La anterior convocatoria de las selecciones, Eri, de Brasil. Brasil, se montó un pollo aquí, quien lo quiso montar, porque Vinicius, no sé si era que no jugó ni un solo minuto, o que no estaba convocado.
No estaba convocado y al lesionarse, eso. No recuerdo quién,
y aquí
le llamó.
Se montó una de que vaya criterio,
correcto, Firmino, sí.
Que vaya criterio, que no tenía ni idea, que no sé qué.
No, es que te digo una cosa.
Ahora te llaman y ahora es, no, pero ahora que prevalezca lo del club. No, mire, el seleccionador, que tiene pocas ventanas para convocar a sus jugadores y para verlos juntos y para hacer convivencia o para hacer lo que quiera a nivel táctico o mental, pues tiene la oportunidad de utilizar esta ventana y la utiliza. Pero que los calendarios están mal,
claro.
Lo firman los clubes. O sea, que los clubes también hablen con la patronal y le diga, oiga, el calendario, vamos a ver si entre todos lo arreglamos,
y los jugadores,
que entre Federación, Liga y demás, no nos ponemos de acuerdo.
Hugo, y los jugadores, ¿eh?
No, esa es la clave de toda la historia del calendario. Es lo que dice Guas. ¿Por qué los artistas no se quejan de que un día le van a romper?
Los jugadores, ¿eh?
Pero profesor, oye, escúchame, que Brasil porque llame
el
a los
jugador
suyos.
Quiere estar en Messi repicando, hombre.
Pero Navarro, no le quitemos importancia ni a Scaloni ni a ninguno. Que el seleccionador brasileño, como el de las Islas Feroe, quiera a sus jugadores, chapó.
Claro.
Vamos, chapó. Chitón. Porque además lo que decís es que los clubes tragan. Ahora, mira, un tío que acaba de pasar el COVID, que está en Sevilla, lo lleves para un partido de coña. Venga para acá, venga para allá, grados de diferencia, voz de millón, tal, es de broma.
Sí, eso no tiene mucho sentido.
Es de broma.
Para mí no tiene mucho sentido. Oye, que el balón está en su derecho, por supuesto,
FIFA,
a hacerlo.
Pues, claro,
eso
que
tiene
que
arreglar la FIFA, la UEFA, los clubs, las diferentes ligas.
¿Y no puede ser que no quiera dejar el halo de que le han podido torear con lo del COVID? O sea, que él diga, vale, pues ahora está sano, para acá.
Bueno, pues si ya no te fías de tu propio jugador.
Ya, no, no.
El problema es todo de base. Yo entiendo que el seleccionador evidentemente tiene muy poco tiempo para trabajar con sus jugadores, y en el caso de los sudamericanos mucho más, porque la mayoría están en Europa, y es lógico que quiera tenerlos, pero si es que el problema no es el que el seleccionador quiera o que los jugadores quieran, el problema es la base, es decir, el calendario, lo cargado, el poco tiempo,
la organización.
Y que luego los jugadores quieren ir porque también cobran de allí, de defender la selección. Yo no conozco ningún jugador que no quiera ir a la selección. Los hay contados con los dedos, pero, de una mano, ¿eh?
Pero Melchor, no, cuando hablamos del, cuando vamos a ponerle a, ya vamos a empezar a ponerle al campo valla. Cuando hablamos del calendario, del calendario cargado, vamos a ponerle valla al campo. O sea, cargado es, por ejemplo, que España tenga que jugar con Islas Feroe, que es ridículo.
Claro, pero,
y que es ridículo, pero, es pero, absolutamente ridículo que la clasificación americana para los mundiales haya que jugar 558 partidos.
Pero Víctor, es peor que se esté planteando, claro, que haya mundiales cada dos años. Y está Eurocopas encima de la mesa. Años. Y Eurocopas.
No, cada vez, bueno, y creando competiciones nuevas. Es decir, claro, al final, ¿no?, los jugadores antes jugaban, ¿qué te voy a decir yo? Pues 50 partidos y ahora juegan
80.
100 partidos los que juegan más. O sea, es que es una barbaridad.
Creando competiciones nuevas.
Y te estás cargando la materia prima y los protagonistas, que también son los futbolistas.
Porque
habrá
alguien que te dirá que para pagar a esos jugadores, sí, sueldos de 30, Hugo, millones de euros,
tú sabes,
20 millones
que
de euros, 10 millones de euros, los clubes y las federaciones,
bueno, pues
tendrán que generar
que pagar,
también
pues a lo
dinero
mejor habrá
con el producto.
Que pagar menos o habrá que buscar otro.
Ah, vale, pero
ingreso,
es que cuando habláis de
que
por qué los jugadores no levantan la voz,
es que tú
los jugadores
no puedes
tienen fichas
bueno,
muy
punto, cantante,
punto y final
Hugo,
al
tú no puedes
asunto.
Tener a un cantante dando 10 conciertos al día. Porque llegará un momento en que no pueda cantar.
Yo estoy de acuerdo.
No has visto la serie de Rafael, evidentemente.
Habéis dicho por qué no levantan la voz los jugadores, y yo te digo que los jugadores también, evidentemente, con los salarios que perciben, oye, que se los ganan en el campo, tampoco pueden levantar la voz porque les dirán, oiga, lo generan a través de los partidos que juegan.
Cambio de
tenemos cada vez que meter más partidos para que ustedes ganen ese dinero.
Punto y final. Adiós, Mel. Buen fin de semana. Un abrazo.
Benzema apunta a San Mamés.
Benzema, ¿eh?
Sapristi. Vale, vale, Sapristi, ya lo hablaremos. Sí, sí. Adiós, Mel, gracias.
Luego.
Adiós,
va a ser un partido
un
tremendo.
El pollo de Sevilla. Recordamos lo que dijo ayer Ángel Haro, presidente del Betis, aquí en el partidazo.
La conclusión del informe es muy clara cuando dice que la energía del impacto es equivalente a la que se hubiera producido con una botella de agua semivacía. Parte de médicos no dice en ningún caso que haya quedado inhabilitado para jugar fútbol. De hecho, la prescripción médica es que se tome un Enantium y se vaya a casa. Hay un hecho, desde nuestro punto de vista, probado, y es que hay una simulación. Es más, yo entiendo incluso al propio presidente de Sevilla. Esto no ha sido una orden dada por él, se lo ha encontrado. Tengo claro que no lo hace ni el presidente ni el vicepresidente, pero claro, tiene que ser alguien con cierto rango para poder dar una orden al delegado de campo y que además esa orden sea cumplida de una manera fiel por el entrenador. Bueno, tampoco hay muchas personas que se me ocurran señalar a nadie.
¿Usted no vio a Monchi hablar por teléfono en el palco en ese momento?
No, porque él baja antes que yo. Los responsables son, por un lado, la persona, la que tira el objeto, la que tira ese tubo. Después hay otras personas que son responsables, que llevaron a cabo una simulación de una lesión que adulteraba desde nuestro punto de vista la competición y que deben asumir sus responsabilidades.
Eso es lo que dijo Ángel Haro y esto es lo que ha dicho Joan Jordán en Sevilla, el jugador agredido.
No he dicho nada, no me quería pronunciar, no tocaba, tampoco sentía el decir nada, he estado tranquilo. Creo que realmente lo importante es que es una pena que los campos y los estadios pasen estas cosas. Creo que nosotros tenemos que transmitir una especie de valor y educación, sobre todo a los niños, porque yo he visto muchos niños afectados, y la realidad, y no han venido muchos niños afectados y es una pena. A partir de ahí, quitando eso, a nivel personal, tanto yo como mi familia lo hemos pasado bastante mal. Mi gente cercana lo sabe. Cada uno ha dado su opinión, cada uno ha comentado lo que quería comentar, hacer comentarios. Yo zanjo el tema, cada uno que opine lo que quiera y cada uno tiene la clase que quiere tener.
Está Andrés Ocaña también por ahí. Hola, Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Ocaña. Hola, Joseba.
Interrumpimos
¿qué tal?
Tus mini vacaciones para hablar de este asunto y como Víctor me la ha tirado, pues yo recuerdo lo que he dicho al principio. He dicho que, partiendo de la base de que el jugador agredido es la principal víctima y que lamento muchísimo que además su familia haya recibido amenazas, que yo creo que el Sevilla se está equivocando con esta estrategia. Es decir, esto es lo importante y a partir de ahí lo demás ya no cuenta. Nosotros cerramos aquí el tema. Sobre todo cuando hay una acusación grave por parte del Betis de que esta trama ha sido urdida intencionadamente y de que incluso el presidente del Betis dijo ayer que él era partidario de que el Sevilla fuera sancionado por esto. Eso es lo que he dicho, Víctor.
Sí, pero Joseba, lo decía el otro día, ¿no?, cuando habló Pepe Castro. Yo es que si alguien acusa a mi entrenador y a un jugador mío de simular la gravedad de una lesión para interrumpir un partido, yo lo que acudiría es a los tribunales inmediatamente, ¿no? Yo lo decía. Yo lo que creo es que creo que el Betis está en su derecho de reclamar.
¿Qué tribunales, Andrés?
¿Cómo? O sea,
a los tribunales deportivos, evidentemente.
¿Pero a los tribunales deportivos para qué?
No, no, a los tribunales deportivos, y a cual, si a mí me dicen que yo he simulado una agresión y que yo me estoy inventando una lesión, yo denuncio por injurias y calumnias al que haya por delante, vamos. Es lo que yo haría, sinceramente. Es que me parece gravísima la acusación del
Betis. A mí también. A mí también.
Claro.
A mí también. Y por eso yo creo que el Sevilla se equivoca diciendo, no, no, el agredido fue Joan Jordán, que eso es evidente.
Es que no hay pruebas, Joseba.
¿Eh?
Que no hay pruebas.
¿Cómo que no hay pruebas?
No, que no hay
pruebas.
Según el Betis. Joder, pues
bueno, el Betis ha aportado pruebas, ¿eh? Oye, perdona. El Betis ha aportado pruebas.
Oye, el presidente del Betis estuvo media hora ayer explicando las pruebas que tienen, ¿eh?
Tendrá que decir un juez
si son válidas o no, evidentemente, claro.
Las pruebas, el estudio...
No, perdón, Andrés, vamos a ver.
Esos
peritajes contratados...
No, estoy contando una información.
Claro.
Es que he intentado decir una cosa y me has interrumpido dos veces. El Betis va a los tribunales. Sí, el Betis
bueno,
va
de hecho
tribunales.
Te interrumpí una vez para darte la razón. O sea, fíjate.
No me has dado la razón en nada, Víctor.
¿Cómo que no? Te he dicho que puedes llevar razón en lo de la, en lo de la denuncia.
Es que el Betis está cometiendo un crimen por ir a los tribunales a defender su teoría y yo lo que digo que lo que el Sevilla tiene que hacer es ir a los tribunales a defender a sus jugadores y a su entrenador. Pues es que no veo otra.
Pues te he interrumpido, Andrés, porque tú sabes que yo no estaba de acuerdo con eso y me has convencido. Fíjate, te he interrumpido para decirte pues a lo mejor lleva razón. Lo que pasa es que no escucha. Que bueno,
Andrés, se pueda sustanciar en un tribunal de justicia. Te lo digo
yo
de
tampoco.
Verdad, porque es que no tiene claro. Base ninguna.
No tiene base.
Esto
es que
acaba
no tiene
en la
base
nada.
Ninguna.
En la nada.
Es la nada. Entonces, claro, esto le llega a un juez y el juez... Os manda
bueno,
esparragar con toda la razón por parte del juez.
¿La nada por qué?
¿Qué? Porque no hay nada que porque la acusación del Betis de
Betis
que el Sevilla
que sí,
es el
Alcalá.
Cuadro de actores del claro. Sevilla y, no claro. Tiene ninguna sustentación empírica en nada.
Bueno, ya veremos, ¿eh? Cuidado. Esas son las pruebas que ha aportado el Betis para que le reduzca la sanción. Vamos a ver si lo consigue o no.
Una opinión nuestra.
Es que si consigue que le reduzca la sanción, esas pruebas habrán servido para algo.
Claro, yo lo que digo, Joseba, que yo no voy a criticar al Betis por ir de frente, además, como hizo ayer su presidente, tiene su teoría, aporta sus pruebas y va a unos tribunales. Yo lo que creo que no hay que demonizar al Betis por esto, lo que tiene que hacer el Sevilla, si cree que se atenta contra la dignidad y la integridad de sus profesionales, ir a los tribunales a defenderlo también.
Y por supuesto que si yo fuera el Sevilla... Yo me sentiría...
Defendería de las acusaciones.
Hombre, después de lo que dijo ayer el presidente del Betis, claro, si es que me está argumentando que todo lo que ha pasado ha sido un montaje.
¿Pero quién está demonizando al Betis?
Hombre, por favor, Víctor, se está diciendo que el Betis está calentando el derbi del día 28.
Pero se está diciendo...
Y que si pasa
algo
el día 28... Va a ser culpa del Betis.
¿Pero quién ha dicho
mucha
eso?
Mucha gente está diciendo eso.
Pero no, Andrés, ¿pero quién?
Porque
mucha
el Betis
gente...
va a los tribunales a defender lo que cree que es su teoría. Pues claro. Que el Sevilla vaya, que también me parece. Yo soy el presidente del Sevilla y mañana el presidente del Betis. El Betis tiene una denuncia por injurias y calumnias, lo digo en serio.
Yo no sé si eso se sostiene realmente, no lo sé, pero bueno, no te voy a quitar razón. Aquí el problema de este asunto y a nivel local creo que lo hemos comentado y coincidimos todos, que por supuesto el Betis tiene todo el derecho del mundo.
Yo creo que no, que eso no lo dice todo el mundo.
Ah, bueno, pero otra vez con todo el mundo, pero nosotros, a mí me da
igual. Pues sí, vamos a hablar por nosotros. ¿Sí?
Claro, hablo de nosotros, Andrés, hablo de nosotros, me da igual lo que diga la gente. Somos responsables de lo que decimos nosotros y el Betis puede hacer lo que quiera. A mí lo que no puedo estar de acuerdo con el discurso de una persona tan educada y preparada como es don Ángel Haro, el presidente del Betis, es su discurso de anoche. O sea, el presidente del Betis no puede decir y tomar...
Porque explicó el informe pericial que ha aportado...
Bueno, pero el presidente del Betis no puede decir que si la velocidad al cuadrado...
¿Cómo que no? Si lo cree...
No lo puede, porque entonces yo le digo al presidente del Betis que ese palo, con la misma velocidad, si cae de pico, le quita a Jordán. porque a Armando le cayó una botella también de no sé cuántos mililitros, le dio con el tapón y casi se queda sin
ya, pero eso precisamente mi crítica al principio del programa va por el silencio del Sevilla.
Me parece muy bien.
Que ante acusaciones de ese tipo, el Sevilla no diga absolutamente nada y diga no.
No, Joseba, si a mí me parece muy bien lo de Armando, pero si tiramos de Armando, tiramos para atrás, ¿no? De todo, ¿no? Estamos hablando del hecho de Jordán, ¿no?
Pero si yo, vamos a ver, Andrés, me refiero que lo que no se puede castigar es la puntería. O sea, y lo que no se puede, yo al Betis todavía, yo creo que el Betis se equivoca en no haber pedido disculpas y en no haber señalado de verdad que tiene un foco de violencia en una de las gradas del Villamarín.
Madre mía. De verdad que me parece que cada vez vamos dando más pasos atrás.
Oye, el resto tiene opinión al respecto.
Pasos atrás, porque...
El denunció el lanzamiento del objeto, se ha atrapado, además, a través de las medidas de seguridad que tiene el Betis al lanzador del objeto, y no tiene nada que ver con que el Betis reclame.
No, te equivocas, Andrés, porque esto parece Cope Sevilla.
Oye, el resto quiere decir algo al respecto.
En el dictamen de competición se habla de la ausencia de medidas de seguridad, Andrés.
Espera,
yo en la distancia ya lo dije la semana pasada y lo vuelvo a reivindicar, que sé que es clamar al cielo y que no sirve para nada. Yo lo lamento por la afición del Betis en general y que la culpa sea de uno, del que lanza el palo. Pero estoy de acuerdo con Víctor en que no se puede castigar solo la puntería. Y para mí, me gustaría, no hablo ahora del Betis, sino hablo de todos en general, aquí en Mestalla se cerró el campo en un partido de Copa contra el Deportivo porque se tiró una moneda de 5 céntimos y le dio en el ojo al Linier.
Sí, le hizo una pequeña brecha, sí.
Y se cerró el partido, se aplazó el partido y se reanudó a puerta cerrada un Valencia Deportivo. No hablo solo por el Betis, hablo en general. Me gustaría que alguna vez en estos casos un club, aunque no sea popular, salga y diga: nos hemos equivocado, pedimos perdón y asumimos el castigo. Para que el resto de los que estén, no de aficionados, de los que estén tentados a ir a un campo de fútbol a tirar un palo, una moneda de 5 céntimos o lo que sea, se lo piensen dos veces, sabiendo cómo van a perjudicar a toda la afición de su club. A mí me gustaría eso, que luego el Betis denuncie lo que pasa en el césped, que el Betis, eso, y a mí, yo estoy con Joseba, si el Betis denuncia, que denuncie, pero si a mí me acusan de algo tan grave, yo me defenderé. Pero del estadio, del suceso, a mí me da igual la velocidad del palo, el grosor del palo, el peso del palo, se tiró un palo a un campo y le dio a un tiro.
Y el partido se para y adiós. Muy bueno.
Eso es.
Mira, en Riazor hace muchos años pasó lo mismo.
Lo que pasa, perdona, es que yo no he escuchado a Víctor decir que hay un foco de violencia en la grada de Anoeta cuando le pegaron el monedazo a Fernando hace 10 jornadas. Es que es tremendo. Que es tremendo. Pues claro, hablando, que lo denuncia. Bueno,
pero eso ya
tiene que ver. Yo hablo de la Real Sociedad. Yo hablo de...
Claro que lo denuncia al Betis, que hay un tío que ha tirado un palo como claro. Que lo han denunciado.
No, pero si es que no es cuestión de un club ni de otro, que pasa, por desgracia, en muchos sitios, aunque afortunadamente en pocas ocasiones. Sí, pero déjame decir una cosa. En el caso del Depor, por ejemplo, pasó algo parecido a lo de Valencia. A John Candreu, recuerdo perfectamente, era el colegiado, le dio una moneda y también cerraron, clausuraron el estadio de Riazor. Yo estoy absolutamente convencido que todo esto, y ayer escuché atentamente al presidente del Betis, Ángel Haro, que si la energía cinética, que si la masa, el volumen, que si el lanzamiento curvo, que si el peso de los 50 centilitros se quedaba en 5 y que no sé qué, equivalente a un botín, todo eso está muy bien. Yo estoy absolutamente convencido que esto queda en nada.
Bueno,
en nada.
Ya lo veremos. Andrés, un abrazo fuerte. Sigue disfrutando el fin de semana en Mallorca.
Un abrazo.
Adiós, hasta pronto.
Joseba, que creo que el Betis está en su derecho de defenderse, pero creo que el Sevilla debe responder más duramente si cree que esto es una atrocidad.
A mí claro también que me parece, pero...
Y que el foco de ausencia de seguridad, no lo digo yo, que lo dice el dictamen de competición, Andrés.
Que no hay seguridad en el campo del Betis, claro que no, si lleva a la gente con lanza y pistola y
escopeta.
Adiós, venga, que lo dejamos ya. Adiós, Andrés, un abrazo, hasta pronto. Hugo Ballester, si tuvieras la cartera y el poder de Lin, ¿a quién te habrías traído en enero al Valencia?
¿Con todo el dinero del mundo?
Sí.
Haaland.
Sí, bueno, yo soy un romántico y me habría traído a Silva y a Mata, por ejemplo.
Muy bueno. Eri, ¿ves a Egan Bernal volviendo a una gran vuelta?
Uf. No.
No, qué lástima.
Pobre. Ojalá sí, me equivoque, pero vamos. Hoy lo ha dicho él bien claro y es la información que manejábamos, que tenía muchas... Es muy raro que teniendo el Cristo, con perdón, que tenía en la espalda, que no le hubiera tocado la médula nada.
Pues sí. Rarísimo. Germán, ¿dónde había más gente? ¿En el último partido en Riazor, en la firma del libro de Pepe Domingo?
Uf, es que había mucha gente en la firma del libro de Pepe Domingo. Por poco en Riazor, pero por muy poco, ¿eh?
Tomás, ¿quién los tiene más grandes? ¿Gonzalo Pérez de Vargas o Rafa Nadal? Toma.
Empate a uno. Yo creo que tienen cuatro en vez de dos.
Según marca Nadal.
Cada uno.
No, por favor.
Víctor, ¿qué es más caro? ¿La cesión de Martial, 5 millones por 5 meses, o un chándal a medida de Don Julen?
Joder. Y bien planchado.
Hombre, si está bien planchado y,
no,
y además...
Categoría esa plancha.
Con categoría, exactamente.
Al vapor.
Ten en cuenta que algunos chándales están bordados en el taller de Esperanza Elena Caro, ¿eh?
Pues fíjate tú.
Caray.
El taller de Esperanza Elena Caro, lo digo por si hay algún tonto en Twitter que sale, eso es un taller de bordado, que allí donde bordan los mantos de la Macarena, ¿eh? Lo digo,
fíjate
porque,
vos.
Porque como no saben de lo que hablan, pues, entonces eso vale mucho.
Y algún chándal, escúchame, algún chándal.
Un chándal bordado por el taller de Esperanza Elena Caro vale mucho, ¿eh?
Y algunos los ha planchado tu madre.
Mi madre lo ha planchado dos o tres chándal, sí. Y Pepe Castro en alguna ocasión la ha planchado el chándal.
También, la chaguita, sí.
Y Alcalá, mira, este ya hemos hablado. La semana pasada te preguntamos por un libro sobre tu vida. Con la fiebre de los documentales, ¿te animarías a hacer uno sobre ti? Un documental Alcalá, libro y documental.
No,
joder.
No, hay una saturación de documentales.
Pero sí, Alcalá, con el turbo.
Eso sería la imagen, ¿eh?
Paso.
Alcalá con el bañador turbo.
Bueno.
Tanga turbo.
Para la rotonda.
Buah.
¿Irías con el tanga la rotonda, Alcalá?
Vamos, pero vamos. Sí. Pero bueno, de cabeza.
Pero habría que hacer un póster.
Gigantesco. Como el de Laporta en la selección.
No, el póster promocional ya sabemos cuál va a ser entonces.
Por favor, y tanto que sí.
Ah, esta es la música de Alcalá. A mí me gustaba cuando Alcalá despidió los programas.
Take that.
Ay, qué bonito.
Despide Alcalá.
Qué bonito. Y así transcurrió un oasis de libertad. Así transcurrió este viernes.
No, pero tienes que
viernes.
Decir en el medio radio.
En el medio radio, ¿no? Sí, eso era como era al final. Gracias por elegir el medio radio y hasta el oasis de libertad de la semana que viene.
Pues eso, que os quiero mucho. Un abrazo, gracias.
Adiós,
al campo.
Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Buscando la línea, le echa hacia atrás. Vaya derecha invertida de Rafa Nadal.
Casi 500 días después, Rafa Nadal vuelve a resurgir como el ave fénix y a pelear por un gran slam. Y COPE va a estar ahí para contártelo. Este domingo jugamos la final del Open de Australia. Nadal, Medvedev.
Disfrutemos, señores, presumamos, señores.
El mejor tenista de la historia a por un nuevo hito. Ganar su 21º Grand Slam con la narración de Ángel García.
Don Rafael Nadal, ¡Boya!
Síguelo desde las 9:30 de la mañana en cope.es y la aplicación móvil. Y desde las 10 también por COPE+. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pablo García, cliente de Rastreator, casi la lía mandando un email. Menos mal que le dijimos Pablo, que no pone un saludo sino un salido. Y cuando busca un seguro también le ayudamos. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Aprovecha en Carrefour y Carrefour.es, porque solo hasta el 31 de enero tienes un 15% de descuento en todos los smartphones y tablets Samsung y en todos los portátiles HP. Descuento para próximas compras. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Con el dinero no se juega, y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
3.300.000 autónomos, tal vez tú entre ellos, pendientes de la propuesta que ahora mismo está sobre la mesa. ¿Cuál es el principal cambio conceptual que supone esta propuesta con respecto a lo que teníamos?
Acaba y finaliza una potestad, que es poder escoger cuál es el tramo de cotización a la Seguridad Social en el cual quieren cotizar. Cuanto más se cotiza la Seguridad Social, luego pues la pensión, por ejemplo, será mayor si se cotiza.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuéntrase en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
De toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao, que le tira una vuelta.
Campo del Gas.
Allá vamos, como siempre, con el director García. Hola, director, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, pues muy bien, estupendamente.
¿Qué tal se lo pasó ayer en el boxeo?
Bueno, pues bien y mal, porque por un lado estaba con amigos y como Jaime y con Emilio Marquín y tal, pero por otro lado fueron 4 horas, pero con una música tremenda que no paraba un segundo y que además cuando empezaba la pelea decían, bueno, el combate... No, no, solo descansábamos justo cuando no había que descansar. Durante el asalto. Terminaba el asalto. Yo no le podía decir a Jaime, salvo gritando, lo que me había parecido, lo cual es una contra, es un contradios, porque siempre lo bonito de las veladas, cuando vas con amigos, comentas las incidencias, incluso antes de la pelea, ¿no? Aquí era estar en una discoteca con una música tremendamente fuerte y continua. A mí me encanta, por ejemplo, antes de que se disputa el combate de fondo, pues que sube la música, hay un juego de luces, eso es emocionante, la salida de los boxeadores, acompañados de un himno, de lo que tú quieras, pero que toda la velada, toda, 4 horas, esté continuamente bum, bum, bum. Yo creo de verdad que no le gusta a ningún aficionado al boxeo. Estoy convencido, ¿eh?
Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
Claro. ¿Qué tal? Buenas noches. Suscribo 100%. Yo soy de los... Yo también, ¿eh? Porque es que yo creo que hay un... alguien ha creído que es como que hay que animar. Y como si fuera... No sé, o como si no fuera el público del boxeo, que es lo que he dicho, es que es tal cual. El público del boxeo, todas las luces, todo lo que es, todo el momento previo, todo tipo, está muy bien. Pero una vez que ya empieza el combate, lo bonito es, joder, pues cuando es el descanso, pues la charlita que tienes con los que están ahí, el otro, uy, esto está bien, está mal, regular. Pero hay alguien cree que es una modernez, y que la gente se lo pasa mejor, así como si te levantaras para bailar, oiga, que no.
Claro, hombre, ¿no? Pero es que estaba tan fuerte, pero teniendo al lado, es que había que hablar con banderas, como los barcos, haciendo señales, porque es que, de verdad, uno que no tenía a 20 centímetros, no estaba, es un poco, porque además incluso para los boxeadores, estar cuando están descansando ese minuto que están hablando, ese ni le oyen al manager, no le oyen, pero además estaba muy fuerte la megafonía, tremendo.
Y bueno, queda la queja ahí bien patente, claro. Hay que bajar un poco los decibelios, o incluso no poner música entre asalto y asalto.
Ojo que se está poniendo muy muy de moda, y yo creo que va contra lo que ha sido, que no se trata de decir, oye, que joder, que os habéis quedado, que hay unas previas, que hay unos juegos de luces, que hay unas cosas tal, lo que ha dicho, la música, todo eso, cuando tal, y luego ya, chico, ya está, que es una velada de boxeo, que no tiene que haber ambiente de discotequero, o sea, que es ambiente deportivo, o sea, y estás centrado, pero bueno, es lo que hay y nos tendremos que aguantar.
Vale. Eso la parte mal, pero la parte bien es que estuvimos viendo a Sergio Maravilla,
sí.
Que Sergio ganó, que le tiró dos veces al boxeador inglés y que en ese aspecto además peleó durante 30 minutos, que a él le viene muy bien, porque claro, no es esa cosa de 8 minutillos así, sino que vimos que estaba en forma, muy bien preparado, y por otro lado, que hablábamos Jaime y yo, bueno, y también Emilio, que a partir de ahora hay que tomar una gran decisión, porque si lo que estamos subiendo es peldaños de uno en uno, esto puede ser un poco contraproducente.
Claro. Pues en ese sentido tengo noticias de última hora, porque acabo de hablar hace unos minutos antes de entrar, con Óscar Zardaín, que es el manager de Maravilla Box, y coincide plenamente con esta reflexión. Es decir, ya tienen una fecha para el próximo combate, que es el 28 de mayo en Madrid, no se sabe todavía el recinto, 28 de mayo, y ya quieren que sea una prueba importante. O sea, ellos mismos quieren saber, que no va a haber este proceso de ahora decir otro un poquito mejor, que no, o sea, que van a buscar, que se ponen ya manos a la obra, se marcha ahora Sergio a Argentina un mes y medio y se ponen ya manos a la obra para buscar un rival que de alguna manera, así me lo ha dicho, de textual,
sí.
que le ponga ya, o sea, que sepan si pueden ir a por el título mundial, como es lo que quiere Sergio Maravilla Martínez, o deben definitivamente poner el punto final a su carrera, porque ayer las cosas como son, Joseba, tuviste también
el combate.
Y creo, estuvo muy, muy bien. O sea, que es un espectáculo.
A mí primero me sorprendió su físico.
No, el físico es espectacular.
Increíble. Con 46 años es que es pura fibra. Además es que en la espalda mismo tiene toda la musculatura marcadísima y digo, joder, este tío se lo ha currado pero bien además. Y luego pues me imagino que tendrá que enfrentarse a rivales de más entidad porque esa forma tan característica que tiene de pelear, pues me imagino que en un mundial, por ejemplo, no la vas a poder
pelear.
Con las manos muy abajo, controlando perfectamente la distancia. Sí, pero yo creo que ya está exagerando un poquito
porque no vio tanto peligro.
Exacto.
Pero él, quiero decirte que esa manera un poco desafiante, eso de la escuela, esa Nicolino Loche, ¿no? Del intocable que te pone en la cara, eso es para los rivales.
Controlando la distancia a la perfección, porque defendía
perfecto.
Muy bien.
Deportivamente, como ha dicho el director y tal, como has visto tú, o sea, deportivamente, chico, del 0 al 10, un 10. O sea, porque estuvo, además terminó como en alto, casi
de
noquea.
Y esos destellos de clase, esos relámpagos que de repente, qué maravilla lo que ha hecho Maravilla, ¿no? Qué desplante, o cómo ha entrado con esa izquierda. A mí me recordaba a Galeana, todas las dos manos abajo. Pero claro, eso, cuando estás muy seguro con el rival que tienes. Pero por eso yo digo que en vez de ir peldaño a peldaño, ahora hay que subir ya cuatro escalones.
Un piso entero
ya. Claro, hay que subir porque ya tienes que saber que tal y como estás, y eso lo decía Jaime ayer, va a ganar a todos. Si se pelea con este tipo de rivales, los va a ganar a todos. O sea, eso no hay ninguna duda. Ahora, ¿eso va para ganar un título mundial? No. Tú tienes que ya pelear de una manera, joder, más arriesgada. Y como él mismo dijo Maravilla al acabar la pelea, nos dijo a todos, quiero el mundial, voy a por el mundial, lo voy a conseguir, ¿vale? Pues entonces ya te esperan. Joder, no te digo yo que te pegue ya con un primer chima.
No, pero...
Jaime, déjame poner el extracto de Sergio Maravilla.
Bueno, buenas noches para todos. Gracias, amigos, por estar aquí otra vez más. Gracias por acompañarnos en esta velada, están acompañando al deporte, están apoyando a los deportistas. Y yo creo que están apoyando una causa muy noble. Todo lo que hacemos aquí arriba es realmente difícil. Puedo pedir un fuerte aplauso para Macaulay Macaulay, por favor, que lo merece. Tiene 20, casi 21 años menos que yo. Amigos, hasta el mundial no paro, coño.
Pues es el mensaje que quiso lanzar después de la pelea.
Hasta el Mundial.
Hasta el Mundial no quiero parar.
Bueno, yo no digo que se pegue con el número 3 del escalafón de los pesos medios, pero sí con un boxeador que digas, oye, lleva 30 peleas, ha ganado 24, y dice, hombre, y está en forma.
Pues esto es lo que
no lleva 2 años sin pelear.
No, esto es lo que podemos adelantar a estas horas. Es que ya tienen fecha y que el rival es un poco en la... O sea, que lo que pensamos nosotros, es un equipo muy profesional, saben lo que hay, ¿me entiendes? Entonces ya el rival, este rival próximo, es la antesala de saber en qué situación están. Entonces que efectivamente ya es la gran prueba. Yo creo que, sinceramente, si es así, como lo tienen pensado. Me parece que es una muy buena... El orden ha sido muy bueno. Poco a poco no se puede volver contra un tipo... O sea, yo creo que lo que ha hecho, o sea, poco a poco ponerse... Además, yo creo que la puesta en escena, como has dicho tú, Joseba, físicamente está poderosísimo.
Increíble.
Se le vio con rapidez, con esquivas, con chispa. Muy bonito. O sea, de verlo, dices, o sea, te das cuenta... Claro, es que, joder, maravilloso.
Oye, Martínez, un campeón.
Campeón en dos divisiones. Formaba junto a Floyd Mayweather y Manny Pacquiao los tres grandes de libra por libra,
claro. En aquella época, sí.
Ojo, y luego, claro, es que esa forma es tan entretenido de ver, y es que tú estás, o sea, que tú llevas a alguien que no ha visto en su vida boxeo, ves lo que hace Maravilla Martín y dices, oye, yo no entiendo nada, pero me gusta mucho lo que hace ese tío.
Pues sí. Me sabe mal, pero tirón de orejas a Jonfer, Tirón de orejas fuerte, sí. Porque hablamos con él la semana pasada, nos dijo que estaba perfecto, que estaba estupendo, que estaba con muchas ganas y luego ha tenido problemas de peso. Y estas cosas al final pasan factura.
Claro, sobre todo, ha tenido problemas de peso en una semana, ¿no?
Claro.
Cuando te vas entrenando, parece... como nos dijo, y estoy en mejor forma que nunca, y pienso en lo que va a ser esta pelea, y luego el europeo, este es el año mío, se supone que estás fenomenal, y que unos 4 o 5 días después digas, tengo que renunciar, ¿cuál es el problema de peso? Sí. ¿Que tienes 10 kilos más? No, pues sí, no, porque si es un kilo más, hablas con el boxeador, con tu rival, y dices, oye, pasa esto, vamos a ver cómo lo arreglamos, peso 1,5 kilos más, pero pues, no entiendo cuál es el problema de peso.
Sí, él alega un poco que temas un poco como de salud, que se encontraba...
Pero
con el muy unido a eso, ¿no? Que te ibas a pesar y que decía, joder, después de haber ido a correr de tal, resulta que como que no bajabas. Que a veces les pasa a los boxeadores que durante mucho tiempo hacen una serie de historias para terminar dando el peso, y luego a medida que pasan los años ya no te responde el cuerpo igual. En cualquier caso, fue una gran decepción, porque el cartel ahí, que se veía, compartir cartel con Sergio Maravilla Martínez y John Fernández, que era un poco el combate de respaldo, ¿no?
Claro, atractivo de la velada.
Todos encantados, a ver qué tal está John Fer y tal, y lo que nos decía este año, en fin, la verdad que fue una decepción tremenda, y sí, aunque suene duro, como tú lo dices, y Joseba, él tiene que ahora mismo pues reflexionar.
Sí, y centrarse más en el boxeo,
si quiere seguir en el boxeo, por contra, porque se pudo ver a través de su canal.
Sí, en
Twitch.
Sí, yo lo vi.
Eso es,
sí.
Exacto, que está muy bien, que soy, la verdad, que es un chico, joder, que ya le conocemos.
Sí, es encantador, es muy majo.
Eso, que tiene una facilidad de comunicación increíble, pero bueno, tiene que elegir si quiere ser Ibai Llanos o si quiere ser Floyd Mayweather.
Claro.
¿Me entiendes? Esa es la elección que solamente la puede tomar él, claro.
Evidentemente. ¿Ha presentado Kiko Martínez el Mundial de Inglaterra, no, Jaime?
Bueno, lo han presentado allí, dándole una importancia tremenda. Match Room le ha llevado allí a Kiko Martínez al Reino Unido para hacer un poco la previa, la presentación del combate contra George Warrington. Han tenido ese famoso cara a cara muy muy bonito, muy muy tenso, pero muy educado, porque cuando han terminado ese típico mirada desafiante de los dos...
Las miradas asesinas.
No, si las miradas pudieran matar, lo que pasa es que luego enseguida le ha tendido la mano, George Warrington también, en fin, que no ha habido las típicas chorradas estas de un empujón, que no necesitan...
Por insulto, esas cosas.
Nada, muchísimo respeto aquí. Le tienen un respeto, joder, como para no tenerle, ¿no? Es que se lo ha ganado ahí.
Recordamos que es el 26 de marzo. Mira, este es Kiko.
Vengo con la misma mentalidad de ganar y de ganar rápido y de volver a sorprender al mundo, porque creo que aún me queda por demostrar al mundo de boxeo, y la verdad que vengo muy ilusionado y muy contento, muy feliz de volver a reinar en el mundo. Tengo que salir a noquearlo, volveré a ganarle, pero esta vez más rápido y sin ninguna duda. Sí, esa es la idea, ¿no? Hacerle la vida más fácil a mis hijas, a mi familia y sobre todo hacer una historia aún más grande antes de irme del deporte.
Toma ya. Tenemos que disfrutar de los últimos instantes, de los últimos momentos.
Y luego, de verdad, ¿no? Ahora que, como decimos, que está tan de moda esto pues de las redes sociales, de comunicar las cosas que haces y todo esto, joder, ver a Kiko. Que lo que sube, director, lo que sube es unos entrenamientos cada vez más duros, haciéndonos, o sea, como un monje dedicado al 100%. No sé lo que pasará, tengo buenas vibraciones, ¿eh? No sé lo que, pero tengo buenas vibraciones con Kiko. Yo creo que está en un momento quizás culmen de su carrera después de la victoria. Llega como campeón del mundo, pero ojo, es que te da unas garantías de que va a estar al 100%, coño, que te quedas encantado.
Y que aquí sí que pase lo que pase, yo estoy con él, porque las alegrías que me ha dado, las dos veces que yo le he visto ganar el título del mundo fuera de su país, con una valentía fantástica, los dos combates que le he visto, chico, pase lo que pase, yo me siento orgulloso de él. Y hombre, todos queremos que gane, naturalmente, él y su familia y los aficionados, pero que a mí me parece, yo lo pongo entre los más grandes boxeadores españoles que he visto nunca, fíjate, sí, lo que te digo.
Sí, sí, no, así es que así es, primero por los números, porque ya junto con Javi Castillejo, pues ser claro, campeón mundial en dos divisiones.
Y luego, como dijo, primero Castillejo, ¿te acuerdas?
Sí, es verdad, se acordó de Javi, sí, en cuanto lo consiguió, sí.
Y ya está él come como, ¿no?, aquello que decía futbolísticamente aquel, ¿no?, de que está en la misma mesa que Javi Castillejo, sí, por eso. Y luego lo que dice el director es, vamos, lo suscribo también, vamos, firmo debajo, o sea, un orgullo, o sea, saber que siempre ha peleado contra todo, nunca ha dicho que no a ninguno, siempre bien entrenado, nunca con problemas, o sea, una maravilla. Y vamos, ese día vamos a estar todos...
Hombre,
todos,
claro, y que queda muy poco, porque
26 de marzo,
acabando enero...
dos meses, y marzo, un poquito menos ya.
Pero estamos ya, el combate.
Sí, no, y pero que digo, que es que está que corta, es que desde que sabe... Bueno, se tomó, bueno, ya no lo dijo aquí, se tomó los típicos días de vacaciones.
Sí, a partir de ahí, trabajo estadionalista.
Exacto, que para él de vacaciones, a lo mejor es correr 10 kilómetros diarios y tal, o sea, es una cosa de loco las vacaciones de Kiko, pero en el momento ya que se firmó la pelea, él estaba ya entrenando y bueno, o sea, el tiempo, todo, o sea, es una, vamos, una locura.
Y un par de temas más antes de despedir.
Y déjame que te diga, sí, también una última hora, porque sí, ya está confirmado que va a pelear Tyson Fury, con Dillian White, 23 de abril, es una de las subastas más caras, la ha ganado Frank Warren,
¿sí?
41 millones la subasta, el 80% será para el rey gitano, para Tyson Fury, y el 20% para Dillian White. 23 de abril, Campeonato Mundial de los Pesos Pesados. Vale. Hoy estamos todos con noticias, noticias frescas.
Buena primavera.
Ahora os doy una mala y una buena. El chocolatito contra el Gallo Estrada se retrasa, porque Estrada ha contraído el virus y parece que a un mes del combate le ha pegado fuerte y le ha dejado secuelas las que no se va a poder recuperar. Así que va a pelear el chocolatito contra Julio César Rey Martínez.
Ojo, es que
otro peleón. Esa es la buena.
Exacto, que no se cae de cara a los aficionados. Fíjate que es una pena,
sí, era el fin de la trilogía, pero bueno, exacto, pero bueno, ya llegará.
Pero no te preocupes, que veremos las guerras públicas, las tres.
Pero es que el muchacho este, Julio César, el Rey Martínez, que es campeón de la división inferior, el de que me hace mucho gracia, ese dice que una frase que es muy conocida, que dice, ¿cómo está? Dice, con todo menos con miedo.
Sí.
Entonces, el Rey Martínez, va a ser otra guerra, ¿eh?
Sí, anda
que han buscado un rival ahí, joder.
Eso será el 5 de marzo. Y el 30 de abril, en el Madison Square Garden, Katie Taylor contra Amanda Serrano. La primera vez que un combate femenino encabeza una cartelera de boxeo en el Garden.
El combate
más importante en la historia del boxeo femenino. Así que tenemos por delante muchos alicientes de los que seguiremos hablando aquí, como siempre, en el campo del gas. Director, que tenga usted una feliz semana. Un abrazo muy fuerte, gracias. Muchas Jaime, gracias. Feliz semana, muchas gracias.
Venga, un fuerte abrazo.
Ahí está Andrea Peláez, como todos los viernes. Andrea.
Buenas noches a todos los oyentes del partidazo de COPE. Ya es viernes, y aunque sea un viernes atípico, porque no tenemos liga en primera división este fin de semana, no podemos olvidar que cada viernes vengo acompañada al partidazo de Betfair y de su combi partido, para, aunque no haya primera división, podamos disfrutar de cada partido al máximo y le podamos poner toda la emoción posible a cada apuesta. Para eso está con nosotros el combi partido de Betfair, Charlie.
Pues sí, porque este fin de semana no tenemos Liga Santander porque hay muchas confederaciones jugándose la clasificación para el Mundial, pero sí que tenemos, ojo, segunda división, y también la semana que viene tenemos los cuartos de final de la Copa del Rey con partidos interesantísimos a los que podríamos ir poco a poco echándoles un vistazo. Tenemos un Athletic Club Real Madrid en San Mamés con todo el revuelo de los jugadores brasileños que pierde para el encuentro del Real Madrid, y tenemos también un partidazo, un Valencia-Cádiz.
No nos podemos quejar de ronda de Copa, porque tenemos auténticos partidazos, pero es que aunque no los tuviéramos, en la cadena COPE y en el partidazo contamos con un truquito que compartimos con vosotros: vivir el deporte junto a Betfair y su combi partido, porque con ellos haces de cada encuentro el más emocionante con apuestas interesantísimas. Mira, te pongo como ejemplo ese Athletic Real Madrid, que va a ser un partido con goles, más de 3.5, que marcan ambos, pero que al descanso se marcha por delante en el marcador el Athletic. 10 euros que apuestes aquí se pueden convertir en 101. Esta es la magia del combi partido de Betfair.
Pero la Copa no acaba aquí, porque hay quien dice que quien pase a la siguiente ronda en esa eliminatoria va a ser el que levante el trofeo, pero eso es mucho decir cuando tenemos delante también un Real Sociedad Betis en el Real Arena, que seguro que va a ser un espectáculo. El cuarto de los partidos, hay que recordar que también es un gran partido, el Rayo Mallorca.
Siempre hay mucho para elegir en la Copa del Rey, y además muy bueno. Todos son partidazos que podemos hacer aún más emocionantes si apostamos en ellos con Betfair y con su combi partido. Con él nos aseguramos la emoción en cada uno de los encuentros. Ya sabes que con el combi partido de Betfair puedes combinar hasta 25 variables del mismo encuentro en la misma apuesta y con mayores cuotas. Mira, vamos a echarle un vistazo al Real Sociedad Betis, que gana el Betis, que en la primera parte se marcan más de 1,5 goles y que ambos equipos marcan en la primera mitad. 5 euros de apuesta se pueden convertir en unas ganancias de 80. Esto es el combi partido de Betfair. Tú llevas el control para que le pongas aún más emoción a cada partido, el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señores, lo dejamos aquí, pero ya saben que va a haber mucho más radio y deporte durante todo el fin de semana, porque las emociones que se avecinan, ojalá sean fuertes y ojalá sean buenas. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.